Sí, eso más, ¿no? Era un MSR igual a un tal partido de inflación.
Sí, eso es en producción. Realmente. Sí. Bueno, estamos repasando el tema 6 de indicadores de estructura económica, sector financiero. Bueno, estamos con los tipos de interés. Decíamos que hay financieros privados, que son los marcados por el Banco Central Europeo, a corto plazo y a largo plazo, en los cuales ya sea, bueno, a menor de un año, Euribor o tipo de interés interbancario. Es decir, ya sea para precios de préstamos o de depósitos, el Euribor, lo que te va a dar el banco, lo que tienes que pagar al banco, y el interbancario, es el valor por el cual los bancos se pueden, bueno, el capital, ¿vale? A largo plazo, para las operaciones igual de exteriores, pero mayor número. De activo, siempre pensando en el interés desde el punto de vista del Banco Central o de los bancos, ¿vale? De activo sería el tipo de interés que vamos a tener que pagar por el préstamo que nos hace un banco, y de pasivo es el que nos va a pagar el banco a nosotros por los depósitos Ahora bien, nominales, reales o efectivos. Los nominales. Los nominales es el porcentaje sobre el principal que rinde un depósito o hipoteca y solo mide la subida de los precios. Y reales refleja el rendimiento del activo por encima de la inflación. ¿Vale? Entonces, tipo de interés nominal. Como decíamos, Ismael, como decíamos, el tipo de interés nominal mide el valor de los precios, o sea, el valor del tipo de interés teniendo en cuenta la inflación. ¿Vale? Y el real refleja el rendimiento del activo, exacto, por encima de lo que es la inflación. ¿Vale? Y efectivos. Pues efectivos es la tasa anual efectiva, significa que mide con precisión el coste de un préstamo o una hipoteca. Es decir, aparte del tipo de interés que vamos a tener que pagar, aparte de la inflación, mide, o sea, suma también el coste del préstamo, que no es solo lo que vamos a tener que pagar, sino también es las comisiones de apertura, de cancelación, seguros y etcétera. ¿Vale? Sí. Bueno, 100% o no. Tanto no puede ser, ¿no? Bueno. Es importante. Una tasa. Vale. Entonces, como decimos, pues es, tenemos aquí la fórmula. 1 más el tipo de interés nominal partido el número de veces que se paga intereses al año, elevado a lo mismo, menos 1, más las comisiones que decíamos, más el retardo. ¿Vale? Tipos de interés fijos no varían durante la duración del crédito. Es decir, cuando un préstamo personal no suele ser a tipo variable. Te dicen, por un préstamo de 6.000 euros a 5 años vas a tener que pagarme, pues además de devolver el principal, tanto tipo de interés fijo. Y variables, como decíamos, pues pueden ser los de hipotecas, los hipotecarios. Exacto. Que cambian durante la vida del crédito, pero se paga una referencia antes de solicitar. El diferencial de interés es lo que va a marcar la inversión que podemos hacer ante un activo u otro para invertir el dinero y comparando la rentabilidad entre ellos. Pues los puntos porcentuales entre uno u otro de rentabilidad es lo que hace decidirse entre los diferentes activos. Lo explicamos mucho mejor con un ejemplo. La diferencia entre el tipo de interés que ofrece un bono, por ejemplo, de Iberdrola, menos el tipo de interés que ofrece un bono del Tesoro por el mismo vencimiento, es el diferencial de interés. El diferencial de interés lo que viene diciendo es que mide la ganancia que va a tener un inversor en función de si invierte en algo con riesgo o en algo sin riesgo. Por ejemplo, el bono del Tesoro no tiene ningún tipo de riesgo, ¿no? Pero una acción de Iberdrola depende mucho de la fluctuación del mercado bursátil, ¿no? Entonces, en función del riesgo que decida asumir el inversor, va a estar la diferencia de la rentabilidad que va a adquirir ese inversor. ¿Vale? Se dice que una acción de Iberdrola le va a dar una rentabilidad del 4, ¿vale? Pero tienes un riesgo que tienes que descontarlo. Pero el bono del Tesoro ya te van a decir de fijo, sin riesgo, cuánto vas a ganar al final. ¿Vale? En función de la aversión al riesgo que tenga el inversor, podrá decidir si quiere o puede optar a ganar ese 4% asumiendo riesgo o ganar el fijo que te ofrece el bono del Tesoro Bastas mesmo que o das acciones non te explica.
E despois, se queres saber o diferencial de interior, restas un duro.
Sí. Sí, claro.
Se dicen que de Iberdrola é un 4%, o bono do Tesouro é un 2, pois, o diferencial de interés é un 2.
Exacto. Sería el riesgo. Diferencial de interés es, no es que sea el riesgo, es la diferencia entre intereses que te da una acción con riesgo a una acción sin riesgo o con menos riesgo. Vale, lo vemos luego en un ejemplo. Indicadores bursátiles. En el mercado de valores o bolsa se negocian acciones, que son parte del capital social de una empresa, bonos y obligaciones que lo emiten entidades públicas o privadas para financiarse. Lo que decíamos antes, acciones. Acciones es una empresa, vale 3 millones de euros, ¿vale? Pues la acción estará valorada en tanto en el mercado bursátil. Vale, y bonos y obligaciones son emitidas, no son propias de capital social, sino que son deuda de la propia empresa o para adquirir más financiación para invertir o para financiar su deuda. ¿Vale? ¿Sí? Párame, por favor.
Sí, tranquilo.
Vale. Pues eso, podemos hablar dentro de los indicadores bursátiles. Dentro de los indicadores bursátiles podemos hablar de títulos de renta fija, como decíamos antes, los bonos y obligaciones. El comprador de cualquiera de ellos obtiene un beneficio periódico llamado cupón, así como el derecho de recuperar íntegramente el capital invertido al vencimiento del plazo. Esto, ¿qué sería? ¿Con riesgo o sin riesgo?
Eso será sin riesgo.
Cero riesgo, ¿vale? Tú compras bonos o obligaciones y te dicen, por la compra de esto te voy a dar tanto. Ese es el cupón de ganancia, ¿vale? Y aparte de poder recuperar tu inversión total, eso significa que no hay riesgo de pérdida, te vas a llevar el cupón, ¿vale? ¿Qué pasa? A diferencia de los variables, el cupón va a ser mucho menos. No es lo mismo que tú inviertas sabiendo que no vas a perder nada, a invertir diciendo, vale, invierto tanto, me van a dar tantísimo, pero un cupón mucho más grande, pero puedo perderlo. Vale. Título de renta variable, acciones. No marca un interés o ganancia fija en un plazo determinado, sino que su valor varía a lo largo del tiempo. Estas variaciones son medidas por los índices bursátiles. Pues como decíamos ahora. Vale. Fijo, te dice, vas a ganar de 6.000 euros que compras de bonos y obligaciones, vas a ganar 6.300, ¿no? Los 300 sería el cupón, ¿verdad? El cupón o beneficio, ¿no? Sí, o sea, invierte 6.000 en bonos y obligaciones. Te dice que al cabo de X tiempo tienes una ganancia fija periódica de 300, que es un cupón. Y a mayores tienes tus 6.000. ¿Sí? Cero riesgo. Vale. Títulos de renta variable. Tú compras de Telefónica, compras 10 acciones. Están a, no sé, pues está cada acción a 6 euros. Imagínate, 6 euros de acción. ¿Vale? Tú inviertes este dinero en enero del 2017. Enero del 2017. ¿Qué pasa? Pues aquí ya no, aquí estás asumiendo el riesgo de que no sabes cómo van a estar al cabo de 6 meses, por ejemplo. Al cabo de 5 minutos. Exacto, puedes subir o bajar. ¿Vale? Entonces, no marca un interés o ganancia fija, sino que tú estás comprando 100, o sea, 10 por 6, estás comprando 60 euros de Telefónica, ¿no? Vale. A lo largo del tiempo, desde enero hasta que tú la rescatas, imagínate, en agosto, esto ha podido subir o bajar. Estás asumiendo un riesgo, a mayores no tienes una ganancia fija y estás asumiendo el riesgo de poder perderlo todo, doblarlo, triplicarlo, ahí está. Vale. El diferencial de interés, ¿vale? Vale. Bueno, pues es un índice bursátil, es un indicador que mide la evolución de los valores cotizados en una bolsa. En España, los principales índices bursátiles son el índice general de la Bolsa de Madrid y el IBEX 35. Bueno, vamos a ver. El IBEX 35, ¿qué es el IBEX 35?
Es un índice. Claro, siempre es un peso más importante.
Las 35 empresas, no más importantes, sino con mayor presencia, mayor valor de sus acciones, mayor capitalización dentro del mercado bursátil. Que bueno, que sí, puede ser las más importantes, pero bueno, eso es básicamente. Las que tienen más peso, las que influyen más en la fluctuación de los precios en bolsa, ¿vale? Compuesto por las cotizaciones, es lo que yo te decía, por la cotización, no por la importancia, por la cotización en bolsa de sus acciones. Al ser un índice de referencia, el IBEX 35, como decimos, se usa como referente para la contratación de productos financieros, como planes de pensiones y fondos de inversión. Es decir, tú contratas un plan de pensión en un banco o un fondo de inversión, ¿qué diferencia hay entre un fondo de inversión y un depósito, por ejemplo?
Fondo de inversión.
El depósito.
Da riesgo.
Exacto, porque tiene riesgo y es un valor fijo, porque te dice, vas a invertir, pues a invertir, vas a meter 6.000 euros en un depósito y yo te voy a dar un 2% anual. ¿Vale? Y cuento el fijo. ¿Qué pasa? En un fondo de inversión, tú inviertes 6.000 euros y dependes de las cotizaciones en bolsa. Al cabo de 6 meses, dependerá de si la bolsa ha subido sus precios en esas acciones en las que estás invirtiendo o no. ¿Sí? Por eso depende del valor de las cotizaciones del IBEX 35, tanto los planes de pensiones como los fondos de inversión. Tanto los planes de inversiones como los fondos de inversión tienen más riesgo o menos riesgo. Tú puedes invertir. Si tú tienes ahora 35 años, tú puedes invertir en un plan de pensión, o normal es que inviertas en un plan de pensión con un poco de riesgo, porque tienes mucho tiempo para rescatarlo, ¿no? Hasta los 65. Entonces, te conviene invertir en un fondo de inversión con riesgo para obtener más ganancia mayor. A medida que te vayas haciendo más mayor y vayas a rescatarlo, pues irás variando la versión al riesgo. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno. La composición del IBEX 35 se establece según una serie de criterios que permiten establecer el peso de las compañías en el mercado bursátil, como pueden ser volumen de acciones, grado de liquidez, nivel de rotación de las acciones, montante de la capitalización y el nivel de capitalización. Es decir, como decíamos antes, el IBEX 35, muy importante porque esto me sale en sangre. Eso, el IBEX 35 no solo se compone de las empresas más importantes, sino, ¿por qué son empresas importantes? Pues son empresas importantes según una serie de criterios, que son volumen de acciones, ¿vale? El volumen de acciones que una empresa decide sacar al mercado, pues vale. Grado de liquidez, ¿vale? O sea, si tiene mucho endeudamiento, si tiene efectivo suficiente para hacer inversión, etc. Nivel de rotación de las acciones, ¿qué es la rotación de las acciones? En un día tú compras y vendes acciones, por ejemplo, ¿no? Pues el nivel de rotación de las acciones de una empresa es cuántas acciones he comprado y vendido en ese día de esa empresa, ¿vale? Limitación, nivel de, o sea, tú tienes 20 acciones de Telefónica, el otro tiene 30, el otro tiene 12. Bueno, pues esas 12 las puede comprar, puede venderlas, etc. Exacto, vale. Montante de la capitalización, es decir, el valor, pues, exacto, cuánto tiene esa empresa. Y el nivel de capital flotante. Capital flotante, pues, es el fijo más importante. Vale. En él están representadas todas las grandes empresas españolas, en las que destacan Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola, Inditex, entre otras. Y que son las que a diario son objeto de más, como decíamos, compras y ventas. Vale. Nivel de rotación de las acciones, en las que más se centra un inversor en bolsa para invertir su dinero en las acciones de Telefónica, Santander, BBVA, etc. Las que en una sesión bursátil protagonizan mayor número de operaciones bursátiles. Vale. ¿Cómo se puede comprobar? Tienen gran importancia las empresas de banca y seguro. Bueno, Santander, bueno, eso. Como dijimos anteriormente, el IBEX 35 es un índice ponderado. ¿Qué significa que es un índice ponderado? Pues que de las 35 empresas, no todas tienen la misma importancia. En función de los criterios que hablamos antes, pues Telefónica tendrá una ponderación, es decir, IBEX 35.
IBEX 35.
está compuesta por 35, ¿no? Empresas. En función de estos criterios, pues tendrán más peso en la fluctuación de los índices. Es decir, por ejemplo, de ahí que el 70,35 del peso del IBEX tan solo en 6 empresas. De mayor a menor importancia. La mayor importancia es Santander, que del 100% de lo que es el IBEX, el Santander ellos solitos tiene 14,4%. Entonces decimos que la ponderación del IBEX 35 está en 14,4% en manos del Santander. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Pues porque tiene más peso en el mercado, por la rotación de las acciones, por la capitalización, etc. ¿Entiendes bien?
Sí, no.
Los que vayáis a ver la grabación, cualquier duda, pues me la consultáis por correo electrónico, ¿vale? Vale. Bueno, tenemos aquí el esquema gráfico del IBEX 35. El IBEX 35 se representa mediante un índice ponderado por capitalización bursátil. ¿Qué es la capitalización bursátil? Es una medida económica que indica lo que vale una empresa según los mercados. En otras palabras, es el dinero que habría que pagar para comprar la empresa entera si la comprásemos al precio actual de la cotización en bolsa. Bueno, capitalización bursátil es igual a lo que tendríamos que pagar para comprar todas las acciones de una empresa. ¿Sí? Es el precio por acción por el número de acciones. Si Santander tiene 8 millones de acciones y cada acción vale 3 euros, tendremos que pagar 3 por 8, 24. 3 por 8, 32. 3 por 8, 24. 3 por 8, 24, pues 24 millones de euros. ¿Sí? Vale.
¿Qué se puede corresponder con capital social que tiene?
Sí, pero no solo de eso. Como decíamos, la ponderación no solo depende del capital social, que es la capitalización, sino de qué más dependía. Del volumen de rotación de las acciones. Exacto. ¿Sí? Ojo con eso, porque puede ser un equívoco en una pregunta de examen. Te dicen capitalización bursátil. Puede ser, como dijiste tú, equivale al capital social de una empresa. No solo eso. Más cosas, ¿vale? En función de los criterios de ponderación del examen. Mira, ejemplo, las acciones de una compañía cotizan a un precio de 12 euros por acción. El número total de acciones emitidas por la compañía es 25 millones. Por tanto, su capitalización bursátil, o sea, tendríamos que pagar en total, sería 12, se vale cada acción por 25 millones, 300 millones de euros. Vale. Otros indicadores bursátiles que de importancia son el volumen de contratación. Es la cantidad total de títulos en el mercado de valores que han cambiado de manos en un tiempo determinado. Es lo que decíamos antes. Volumen de contratación. ¿Queremos saber el volumen de contratación en 10 días de Santander? Pues tenemos que ver la cantidad de títulos que han cambiado de manos, es decir, cuántos has vendido tú, cuántos has comprado el otro, ¿vale? No puedo. Pues dime, ¿lo que es el volumen de contratación?
Cantidad de títulos que se negocian en un
determinado periodo de tiempo. La cotización de un título es el valor que surge en consecuencia de la oferta y demanda de títulos en bolsa. Vale, el precio de una acción es igual al valor de los dividendos, es decir, al valor que está teniendo esa empresa y luego se va a repartir entre los accionistas, ¿sí? Valor de los dividendos, ¿qué es un dividendo? Un dividendo, los beneficios no relevantes que se repartirán por los accionistas. Se repartirán y tienes la opción de cogerlos o de volver a invertir. ¿Te acuerdas de eso? El tipo de interés compuesto y el normal. Bueno, es igual al valor actual de los dividendos y el precio futuro que los inversores esperan obtener, que han de ser actualizados por el rendimiento esperado de una acción. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver. El PER, o Price Earnings Ratio, es el ratio entre los precios actuales de mercado y los beneficios netos del año anterior por acción. Si le pasas una acción, ¿está cara o barata? Es decir, el precio de una acción de Santander hoy en día frente a enero de 17. Está a, por ejemplo, a 1,8. ¿Vale? Y los beneficios netos del año anterior por acción. El beneficio neto del año anterior por acción, pues había sido pues 1,03. Sabremos si la acción está cara o barata en función de eso, que estará cara o barata. Tenemos hoy que vale 1,8 y el beneficio neto por acción, es decir, el valor del dividendo o de la rentabilidad de esa acción, había sido 1,03. Está cara. Tienes que pagar 1,8 siendo, teniendo presente que se había pagado de beneficio 1,03. ¿Sí? La volatilidad. Son variaciones o oscilaciones inesperadas. A mayor volatilidad, más riesgo y el inversor obtiene más rentabilidad. Es lo que decíamos antes. Sí, exacto. Cuanto más fluctuable, más volátil sea una acción, la empresa que emite esas acciones te va a ofrecer más cupón, más rentabilidad, porque tienes más riesgo de perder todo el capital. Vale, eso, en eso influye mucho la aversión al riesgo. Sí. Mercados de derivados. Se negocian activos subyacentes. ¿Qué son los activos subyacentes? Son activos que su valor viene ligado al de activos que ya existen. ¿Sí? Pueden ser contratos que están fijados, o sea, que están anexos a valores de activos que participan en el mercado bursátil. Lo miramos ahora, es un contrato. Una opción es un contrato entre dos partes, que confiere al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado, pero de ejercicio, durante un periodo o una fecha fijada ante más vencimiento, a cambio de pago de una deuda. La opción de compra, call, y la opción de venta, put. Explicamos el call porque es lo mismo que el put, pero al contrario. Vale. Es un contrato que le da derecho al comprador a ejercitar la compra del activo subyacente a un precio determinado durante un periodo fijado de antemano a cambio del pago de una deuda. Se explica mucho mejor con un ejemplo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Si al finalizar el periodo que tengo derecho a comprar el activo al precio del ejercicio K, nunca lo haré si esté superior al de mercado. Esto. Ya que sería más barato comprarlo en el mercado y lo único que perderíamos sería la prima pagada. Y viceversa. Si el precio del mercado S es mayor que el fijado en el ejercicio, en el contrato, entonces sí que se consideraría la última compra teniendo una ganancia por la diferencia de los precios. La diferencia de los precios sería el precio del mercado menos K, que es el precio que fijamos en nuestro contrato, ¿vale? Menos la prima. Vale, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Una opción es un contrato que tú como comprador y yo como vendedor tenemos. Yo te doy la opción a ti, te doy la opción de comprarme un activo, que ya existe, por eso se llama activo subyacente, es, yo tengo una acción de Iberdrola y te la quiero vender a ti en un periodo determinado. Tú tienes la opción Vale. Yo, comprador, yo vendedor, ¿no? Yo vendedor del activo subyacente. ¿Por qué subyacente? Porque yo te voy a vender una acción que yo ya tengo. La acción es el activo, ¿vale? Y de ahí te voy a vender algo. ¿Vale? Vale. Entonces, yo, como vendedor del activo subyacente, que le vamos a llamar, No, ese es el precio. Vale. Mi activo subyacente es una acción Iberdrola. ¿Vale? Vale. Que te la voy a vender a ti. ¿Vale? Y te digo, yo te vendo esta acción de Iberdrola a 3 euros. ¿Vale? 3 euros. Al cabo de un periodo, que vamos a poner que es un año, por ejemplo. Un año. periodo, un año. Vale. Tú, como comprador, perdón, periodo un año. ¿Qué pasa? Yo te la vendo a 3 euros. Porque ahora mismo en el mercado está 2,5, imagínate. Vale, obviamente siempre te la voy a intentar vender como más. ¿Qué pasa? En el mercado, yo te digo que al cabo de un año te la vendo por 3 euros, pero me vas a tener que pagar una prima, de la prima, te la marco, pero como modo. Vale, decíamos un año. Estamos en enero del 17. ¿Vale? Yo tengo mi activo que te lo quiero vender a ti como una opción. Como una opción. Muy, muy importante. Una opción te da derecho a comprarme esto al cabo de un año y pagarme esto. Pero no tienes la obligación si no quieres hacerlo. ¿Vale? Tienes el derecho de comprarme el activo subyacente por valor de 3 euros más 0,9, es decir, total de 3,9, ¿no? Al cabo de un año. Tienes el derecho de comprarlo, pero no la obligación. ¿Qué pasa? No, si decides no comprarlo, pero vamos a ello, si decides no comprarlo, tú y yo tenemos un contrato, ¿no? Pues te tendrías que pagar solo la prima. Vale. ¿Cuándo ejercitarás tu deber, o sea, tu derecho a compra?
El mercado está más caro.
Exacto. Si tú pasas un año, estamos en el que pasó el año. Un año. Vente nuestro contrato. Y te digo, Ismael, ¿qué quieres hacer? ¿Me compras la acción por 3,9 o la compras en el mercado bursátil? ¿De qué dependerá? Del valor de la acción en ese momento en el mercado. Vale, pues vamos a ver dos casos. Primero, supongamos el caso que el precio de la acción en enero del 18 está a 5 euros. ¿Vale? Nuestro contrato que decía, que al cabo de un año te la vendo por 3,90, al cabo del año. Llega el año, pasó el año. Miramos el precio del mercado. El precio del mercado es de 5. ¿Qué harás? ¿La comprarás al mercado o me la comprarás a mí? Compras a mí. Vale, por 3,9. Estás ganando. ¿Sí? Estás ganando. Entonces, el beneficio de esta compra, ¿cuál será? El beneficio de la compra será ese. Perdón, que es el precio del mercado menos K 3 menos la prima, ¿verdad? Beneficio o pérdida. Vale, hemos decidido que me la compras a mí. El activo que acepta me lo quieres a mí porque el valor es mayor que el precio del principio. Entonces, es el precio actual en enero de 2018 menos el precio actual en 2018 menos el precio que habíamos fijado nuestro contrato al inicio del contrato, 3, menos la prima. 5 menos 3, 2, menos 0,9, 1,1, ¿no? Vale, este beneficio ha sido de 1,1 por acción. ¿Sí? Vale, caso 2, tenemos el mismo, me lo vas a dar tú, ¿eh? Yo te vendo el activo subyacente de una acción de Iberdrola por 3 euros, en enero del 17. El periodo de nuestro contrato es un año, ¿vale? Desde el 17 a enero del 18. ¿Sí? Y en este contrato te digo, te lo vendo 3 euros, pero al cabo del año, si me lo compras, tendrás que pagarme una prima de 0,9. Vale, pasa el año, y en este segundo caso, Bueno, segundo caso. ¿Te acuerdas, no?
Sí, ahora en verde está a 5, está a 3.
El precio de venta de los precio de venta de mi activo subyacente allí.
Tres.
Tres. En él. Claro, claro. En un periodo. De un año. Un año. O sea, de enero de 17 a.
Enero de 18.
A enero de 18. ¿Cuál es tu año? Vale. Con la condición.
La prima de 0.
La prima de 0. Pero en el primer caso, de que el valor de la acción en el mercado bursátil en el 18 estaba más cara que lo que yo te ofrecía, ¿vale? Vale. Y decidiste comprar. Y tienes un beneficio de un bono. Segundo caso. Supongamos que el valor de la acción en enero del 18 está a 1,92. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué harías?
Compro un mercado. He perdido el primo.
Pierdes la prima, exacto. Entonces, la compras en el mercado porque está más barata que lo que yo te ofrecía. Y prefiero pagarte la prima.
Sale en 2,80.
¿Este sí?
No, era un 92 más, pero.
Bueno. El valor, entonces, beneficio y pérdida, el valor este, en el mercado, menos va para lo que ofrecía, menos, oiga, menos,
pero no,
es la prima, ¿verdad? Esto es igual a. Bueno, no es algo, claro. No conozco el problema. No, no conozco el
problema.
Bueno, ¿qué quiere decir? Que si nosotros. Por favor, recuerda que tienes derecho, pero no obligación, ¿eh? Vale. Si nosotros decidiéramos comprar a nuestro vendedor la acción, perderíamos. 1,98, por lo contrario, hemos estado usando. Vale. En el primer caso teníamos beneficio, porque compramos. En este caso, si compramos, tendríamos pérdida. ¿Entendiste bien?
Sí. Tampoco
es. Bueno, bueno.
Es más sentido común que otra cosa.
Sí, pero tienes que encontrar el desarrollo. Vale. Contrato. Bueno, al acabar esto, tenemos un contrato. Bueno. Un contrato de futuros. Contrato de futuros es un contrato o acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores, activos subyacentes, en una fecha futura y determinada, con un precio establecido de antemano. Contrato de futuros. Ejemplo, muy fácil. La familia Pérez son dos personas. ¿Vale? Y al cabo de nueve meses van a tener un hijo. Y la casa que tienen se les queda pequeña. Entonces deciden comprar una vivienda más grande al precio de 150.000 euros. Esa compra a vivienda se abre. La vivienda que van a comprar no la van a necesitar hasta dentro de 9 meses, pero con los precios del mercado inmobiliario al alza, van viendo que los precios cada vez suben más, ¿no? Le dicen a la empresa que se lo van a la que le van a comprar. Me gustaría comprarla ya, al precio de mercado actual. Vale, entonces. El vendedor le dice que no tiene ningún problema y que le entrarán 9 meses, pero fijando su precio. Eso es lo que se llama contrato a plazo. ¿Vale? ¿Qué más?
No hay cálculos, ¿no?
Es un contrato de futuro. Sí, claro, de cargos, pero lo de antes. Es una prima, pero ya fijada. No depende del valor bursátil. Aquí no hay opción. Si tú dices, quiero comprarla hoy,
cómprala ya bien.
La compras pagándome lo que vale hoy más un porcentaje.
Te puedes ganar un premio.
Pero si tienes en cuenta que están al alza, lo normal es que fijándolo más el Euribor, acabas ganando. ¿Vale? Un swap es una transacción financiera. Un swap es una transacción financiera en la que dos partes acuerdan contractualmente intercambiar flujos monetarios en el tiempo. Y se fundamenta en la ventaja comparativa que disfrutan algunos participantes en ciertos mercados, que les permite acceder a determinados precios de bienes, divisas o obtener cosas de interés, todo ello en condiciones más ventajosas respecto a los agentes con los cuales se desea efectuar la permuta. Esta ventaja comparativa es entonces repartida entre las partes intermediarias de la operación, con objeto de reducir su coste financiero. Después, una permuta de flujos financieros en un momento futuro para cubrir los riesgos de tipo de interés o de divisas, para abaratar el coste de los recursos y o modificar el perfil de riesgo de la empresa que los utiliza. ¿Qué es esto? Esto significa intercambiar acciones fijando entre tú y un valor sin depender.
No.
Exacto. ¿Sí? Vamos. Vale. Vale. Pues ahora vamos a hacer cálculo. Calcular renta de un préstamo 6 meses para la compra de un electrodoméstico que nos cuesta un tipo de interés nominal anual y de 8%, sin costes adicionales. ¿Has hecho tú luego? ¿No?
Ah. Sí.
Vale. Bueno, nada, no es que se te pide.
Estoy buscando todo.
¿Vale? Es igual a.
¿Un más y por qué igual?
Que sí y que es M.
Y el interés es M, ¿verdad?
Bien. Menos uno. Como decíamos, una tasa que, además del tipo de interés y del tiempo de inversión o de préstamo, nos mide también ¿qué? Los gastos de la operación, comisiones, recargos, etc. Más comisiones, más. Bueno, pues entonces, ¿cómo sería?
Es que es un canal.
Nada, uno, dos, ya, pero bueno. No,
no, me refiero que no.
Un
desgaste.
No, no quiero, no.
Es por un semana de por un año.
Sí. Bueno, sería 1 más el tipo de interés 0,08 entre 6 elevado a 6. Menos 1, más 0, porque no hay. 0,82. Sí. Sí. Un inversor español invertirá en bonos del tesoro 10 años italianos, los tipos de Italia son el 8, siendo el tipo español del 6.
L'any maig. En tenen res. O que l'han de
dir. Tienes que tener en cuenta, tú tienes que tener en cuenta que es más, es un son menos el tesoro, ¿vale? Pero tienes más riesgo invirtiendo en el exterior.
Dentro del país.
Claro, dentro del país, porque la moneda exterior puede fluctuar. Es el euro, sí. Pero ¿y si no? Este caso es Italia. Vale, con Rusia. Vale, o sea, con. Claro, con. Ahora en la tierra. Vale, vale. Tienes que asumir, o sea, pensar en el riesgo. No es así radical, sino que para que un inversor invierta en Italia, el rendimiento.
¿Qué hace
el riesgo? Sí, de los bienes de esa vez año en Italia, de hecho, ha de superar la rentabilidad de los bienes. De los, perdón, los bonos del tesoro en España, que es el 6%, dado que el riesgo es superior. O sea, diferencia 4, sería 9. Vale. Y, mira.
Bueno, tiene que ser. Pues...
A ver, te digo.
Sí.
Para que un inversor invierta, más que en Italia, en el extranjero, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.
¿Invierte en el extranjero?
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. En este caso, el 8%. Perdón. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en el extranjero. En este caso, el 8%. En este caso, es el 8%. Ha de superar la rentabilidad de los bonos del Tesoro en España. 6%. Dado que el riesgo de invertir en una moneda extranjera es superior. Aquí no te van a decir Italia y España, te dirán libra euro, por ejemplo, ¿sabes?
El riesgo.
Dado que el riesgo es superior, que el riesgo de invertir en una moneda extranjera es superior. Vale.
Entonces,
el diferencial de interés es 2. Vale. El inversor, como el inversor, invertirá en el extranjero, se sale compensado por ese riesgo de 2. ¿Sí? ¿Entendiste?
Sí.
Es que no tiene nada, es que en general no tiene nada más.
Aproximo al riesgo.
Exacto. Depende, claro. Depende si eres tú.
Si eres conservador, quedarás con España, si eres un aproximo al riesgo grande, pues tiras
por un 2%. Dirás, por un 2% me compensa. ¿Entiendes? Vale. Calcular el precio actual de la acción de Telefónica, el dividendo del 2017 que se espera tener es de 0,5 y su precio final será de 30 euros. Si el rendimiento esperado del toro es el 19%. Vale. La fórmula. Actual igual al dividendo, ¿no? Más el precio final al final del periodo. Entre 1 más que el rendimiento esperado al final, ¿verdad? Dividendo 1,5. Más el precio de renta entre 1 más 19. Y esto es 25,6. ¿Vale? Sí. Vale. Bueno, pues después de esto, que no está escrito, último ejercicio sobre lo que vamos a hacer. De la opción, ¿vale? La opción. Comprador, vendedor. Vale. 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 Un comprador ejercitará o no. Su derecho a compra ¿sí? Su derecho a compra de un activo subyacente sí, en el contrato con el vendedor a 6 meses el contrato con el vendedor de un periodo de 6 meses le ofrece un precio al final del ejercicio de ese activo subyacente de 8 euros a 100. Es
decisiones que se han tomado hace 3 meses, algo es común. Una más. El precio a julio es difícil. El periodo de la opción o el contrato de venta es igual a 6 meses. ¿Sí? Vale. Entonces, el inversor o comprador en este tipo de contrato llamado opción, ¿ejercitará o no ejercitará su derecho, que no obligación, a compra frente a activos subyacentes si el precio de mercado, el precio de mercado en julio del 17 es 12? Ah, perdón, y no hablamos de
abril.
Vale, el vendedor le dice, te voy a dar en julio de 6 meses 8 euros por acción, pero me vas a tener que pagar una prima de 1,5 euros. Vale, si tú decides ejercitar el derecho a compra, bueno, si lo decides, pues no lo decides. Porque si no lo decides, pues tienes que pagar la prima. Igual. Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Llegado julio de 2017, en este caso, ¿el comprador ejercitará o no ejercitará al cabo de los 6 meses su opción a compra por parte del vendedor?
Sí, claro. Claro.
Hazlo tú, claro. Primero, antes de nada, ¿lo ejercitará o no lo ejercitará?
Sí.
Si acaba el ejercicio, antes de mirar esto, acaba el ejercicio, ¿no? Antes de saber cuánto va a ser esto, ya te lo van a dar, no lo mires, y dices 8 más 1 por 5, ¿no? El precio que va a pagar, el comprador, va a ser ¿qué? 8 del precio más 1 por 5. El precio que va a pagar es 1 por 5. Vale, neto. ¿A cuánto se vende la acción en el mercado? A 12. Entonces, el comprador le están ofreciendo comprarla mucho más barata de lo que está en el mercado. Entonces, ejercitará su derecho de no obligación, no puedo pasar una de las cosas de la obligación. Ejercitará su derecho de no obligación a comprarla, ¿verdad? Vale. ¿Qué beneficio obtendrá? El beneficio es. ¿12 menos 8? 4 menos 1,5, 2,5. Vale, muy bien. Ese es el beneficio que obtendrá el comprador por haber hecho ese contrato antes de 2 meses. ¿Sí? Pues nada, hasta aquí este tema. Cualquier duda que tengáis, lo voy a subir, bueno, estos ejercicios a Alf, donde siempre nos lo comento, que cualquier duda que tengáis, ya sea de esto de los temas vistos, me lo preguntáis por mail o me llamáis aquí al centro, ¿vale? Que estoy todo el día. Bueno, por las mañanas. Y nada, recordaros esto, que hipotez, preguntas, las respuestas pueden ser válida una o varias, fijaros muy bien. Y pues nada, seguid las clases que están colgadas, los resúmenes que se han mandado y, bueno, ánimo y suerte. Vale, bueno, pues para ti, la tutoría de... Gracias.